el ancla de la marea oculta, el halcón emergió del salto sin anuncio previo, Irina Korozowa no pidió permiso a la estación, las comunicaciones con Oráculo llevaban 10 horas en silencio. Lo que vio en la pantalla principal confirmó por qué el rescate era ahora, no mañana. La estación colgaba inclinada 17 grados respecto al plano del anillo. 2 de sus 4 anclajes magnéticos brillaban en rojo, desactivado, cedidos. Fragmentos de roca del cinturón beta chocaban contra el casco en intervalos irregulares, un tambor sordo sin ritmo. No había fuego, solo vibraciones que el halcón detectaba como pulsos de baja frecuencia, como si algo respirara dentro del metal. Corredor de brecha en 3 minutos, dijo Milo Saed sin levantar la vista de sus cálculos. Desplazamiento del anillo a 0.03 grados por minuto. Si fallamos la ventana, esperamos 40 minutos a la siguiente. No fallaremos. Irina ajustó el vector manualmente. Su voz era afirmación corta, el tono de quien ha dejado de hacer preguntas hace mucho tiempo. A los 39 años, llevaba 7 en rescates orbitales. Antes de eso, diseñó anclajes para la flota meridiana. Uno de ellos, en Pegaso 3, mató a 2 técnicos por una calibración errónea que ella había aprobado. Sobrevivió en caminata espacial mientras los demás no. Vino a los rescates para no construir más. Ahora miraba los anclajes que ella misma había diseñado, fallando 1 a 1. Anomalía gravitacional en coordenadas del punto ciego, dijo Milo, las sílabas cortadas por el ritmo de sus dedos sobre la consola. 0.003G, insuficiente para romper 4 anclajes. Capitana, algo más tira de ellos. Contacto directo con Oráculo. La pantalla parpadeó. Una mujer de rostro agotado apareció. La doctora, Tamara Chen, geofísica. Detrás de ella, el módulo gamma se veía desconectado, flotando levemente respecto al núcleo central. Los módulos van a desunirse en 6 horas, dijo Mara. Hemos perdido 2 propulsores iónicos. El tercero funciona en un eje. Y tenemos un segundo problema. El contenedor core nos alcanzará el 100% en 54 horas. Irina estudió los datos que llegaban en paralelo. 2 de 3 propulsores inoperativos. La estación no podía estabilizarse ni escapar, pero había algo más. Los anclajes no habían cedido por desgaste. El primero había caído hacía 14 horas, coincidiendo con un pulso de energía de sonda de proximidad. El patrón era claro para quien sabía leerlo. Minería ilegal en el subanillo, dijo Irina. Cronos Industries. Están extrayendo silicato, creando un imán gravitacional artificial. Los anclajes ceden porque algo los tira, no porque fallen. Amarra sintió una sola vez, casi imperceptiblemente. El contenedor está al 98%. 4 horas más y colapsa en protoplaneta. He activado un protocolo de resonancia para destruirlo antes de que sea irreversible. El interruptor de parada. Fundido. Puedo decidir cuándo ocurre. No si ocurre. Irina cortó la comunicación. Miró a Milo. Acoplamiento en módulo Teta. Prepara cables de emergencia. Milo inclinó la cabeza calculando. Los propulsores están ahí. Si desconectamos Teta para acceder a ellos, perdemos la evidencia electromagnética de Cronos. Lo sé. Irina ya había tomado la decisión. Enviaría un resumen comprimido al halcón antes de desconectar. El ancho de banda no permitiría frecuencias exactas, pero sería suficiente para una investigación posterior. Lo que no podía hacer era dejar que 6 personas murieran para preservar pruebas. El halcón se acopló con un impacto sordo. Irina y Milo atravesaron la escotilla en trajes estándar, no de emergencia. El módulo tenía presión, aunque deteriorada. El aire olía a óxido y algo más dulce metálico, 8 grados Celsius. La iluminación ámbar parpadeaba en intervalos de 3 segundos. El suelo estaba cubierto de polvo fino, negro, que brillaba levemente bajo las luces. Silicato pulverizado del módulo gamma. Un casco flotante con el sello de la Corporación Meridiana giraba lentamente cerca de una ventana. Irina lo detuvo con la mano, guardó el sello en el bolsillo de su traje. No dijo nada. Llegaron a la sala de propulsores. Irina abrió el panel de Teta con su código de emergencia. Otro recuerdo de su época de diseñadora, cuando aún confiaba en lo que construía. Los cables de reconexión estaban ahí, intactos. Comenzó a trabajar. 40 minutos después, los propulsores iónicos del Oráculo volvían a la vida. 2 ejes, no 3. Suficiente para maniobra limitada, no para escape autónomo. Irina encontró a Mara en su módulo. El escritorio estaba cubierto de impresiones en papel. Un anacronismo deliberado, imposible de hackear. Gráficos de capas en silicato, cada una marcada con fechas. 14 días entre capas. 14 días de extracción cíclica de Cronos. La última hoja, en mayúsculas manuscritas, protocolo de resonancia, activado. Contenedor al 98%. Cronos no para. Puedes decidir cuándo, dijo Irina, pero hay una tercera opción. No la hay, y he calculado todo. No has calculado con los anclajes polarizados en reversa. Amara la miró. Por primera vez en horas, algo cambió en su expresión. Eso generaría un campo magnético, pues, contrarrestaría la tracción. Por 20 minutos, suficiente para transferir la tripulación al halcón si la nave aporta energía adicional. Nadie sabe calibrar anclajes en reversa. Esa tecnología fue abandonada después de Delos. Amara se detuvo. Irina terminó la frase por ella. Después de Pegaso 3. Lo sé, los diseñé. La geofísica estudió el rostro de Irina durante largos segundos. Luego asintió. Tienes 54 horas antes del 100%, pero los drones de Cronos ya detectaron el aumento energético de los propulsores. La primera ráfaga llegó 3 minutos después. Fragmentos de roca a 200 kilómetros por segundo perforaron el módulo gamma vacío, afortunadamente. El siguiente impacto podría no ser tan preciso. Irina encontró a Renata Elías en la sala de control principal. La comandante del oráculo operaba los propulsores manualmente, ajustando 3 pulsos de corrección por minuto bajo una gravedad que fluctuaba entre 12 y 15 G. Su rostro era ceniza, su respiración entrecortada. Los registros médicos que Irina consultó en paralelo confirmaron lo que sospechaba. Cardiopatía grave sin medicación desde hacía 11 días. Renata no podía parar. Si lo hacía, la estación giraría impredeciblemente y los cálculos de escape fallarían. Irina no dijo nada. Se dirigió al anclaje alfa. El panel respondió a sus códigos viejos. Destornillador manual. Los de fuerza eran inútiles bajo las condiciones actuales. El primer tornillo resistió, gimió metal contra metal. Sus manos temblaban dentro de los guantes. Sudor se acumulaba en el visor. 47 segundos por vuelta. Los tornillos gemían. El metal crujía como hueso viejo. 52 minutos para alfa. Otros 52 para gamma. Cuando terminó, ambos anclajes brillaron en azul intenso, una luz incorrecta en medio de la crisis. La estación dejó de inclinarse. Los indicadores de atracción gravitacional descendieron a 0.001G. ¿Vamos juntos?, preguntó Milo. Tú primero. Lleva a Echen y a los demás, y si no te alcanzas... Irina no respondió. Eso ya era respuesta. Milo obedeció. El halcón se separó con 7 personas a bordo. 6 de oráculo, más el piloto. Irina se quedó con Renata. La comandante murió 17 minutos después, durante el pulso número 50 y uno de corrección manual. Irina verificó el pulso 3 veces. Respiración ausente. Piel fría. Anotó en su tableta, Renata, 53 años. Siguiente, pulso a las 3:14. Guardó la tableta en el bolsillo donde guardaba el sello de Meridiana. Luego abrió brecha. Los propulsores encendieron en sus 2 ejes disponibles. La estación giró 3 grados cada 8 segundos, se estabilizó 2 segundos, repitió, como un caracol bajo agua. Irina ajustaba con 3 pulsos por minuto, 120 kilojulios cada uno. Tenía 400 megajulios disponibles, 3 minutos de operación. Después, nada. La distancia al contenedor Cronos aumentó. 200 kilómetros, 190, 150. Los drones atacaron de nuevo. Un fragmento del tamaño de un puño golpeó el módulo beta. El casco cedió, pero no perforó. Irina sintió la vibración en sus huesos. A 180 kilómetros, el oráculo alcanzó una deriva estable. Irina activó el escape automático mínimo, el último recurso energético, y se encaminó a la escotilla del halcón, que Miro había logrado mantener en posición de rescate. En la cabina del halcón, Irina miró la pantalla una última vez. El silencio de los propulsores, el vacío del cinturón. Cerró los ojos un segundo. 54 horas después, el contenedor Cronos alcanzó el 100% de estabilidad. Colapsó en un protoplaneta de 200 metros de diámetro. La onda de choque viajó 40 kilómetros en la primera fase, 120 en la segunda. El oráculo, ahora a 180 kilómetros, quedó fuera del radio de destrucción. Amara había activado el protocolo de resonancia, pero los drones de Cronos dispersaron la mayor parte de la energía antes de que se consolidara. La corporación había salvado inadvertidamente a sus testigos. Irina Korzova escribió en su cuaderno personal, en papel, imitando el método de Amara. 2436.07.28. El anillo se movió. Los anclajes cedieron. Renata murió operando. Cronos está ahí, abajo, ahora como protoplaneta. Los datos electromagnéticos se perdieron. Queda esto. Pero estoy viva. Cerró el cuaderno. Se quitó los guantes, sacó el sello de Meridiana del bolsillo, lo sostuvo en la palma de su mano hasta que el metal adoptó la temperatura de su piel. Luego lo guardó de nuevo, junto a la tableta con el nombre de Renata. La cabina del halcón se oscureció cuando Miro cortó las luces para ahorrar energía en el viaje de regreso. En la oscuridad, Irina mantuvo el cuaderno sobre sus rodillas. no lo abrió de nuevo. Afuera, el cinturón Beta seguía su danza caótica de siempre, indiferente a los cálculos humanos, a los muertos, a las corporaciones que miaban más allá de la ley. Mañana habría otra estación, otra emergencia, otro conjunto de anclajes que cederían uno a uno hasta que alguien decidiera qué salvar y qué sacrificar. El halcón se alejó del subanillo Beta, dejando atrás el cuerpo de Renata y Díaz en la estación a la deriva, las pruebas de Cronos convertidas en un cuerpo celeste inalcanzable, y la oscuridad que siempre quedaba después de que las decisiones se habían tomado. Modelo. Química 2.5.